En lo que sí que creo es en la ingenuidad. En la ingenuidad que todos conservamos. Ese corazón puro que todos tenemos, escondido. Y que casi nunca encuentra el lugar para expresarse. Eso creo yo. La bruja de las palabras.
La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.
¿Vos sentís que hay cosas que ya no pueden cambiar? Ahora que hablaste de...
No, yo creo que todo.
¿Todo puede cambiar?
Sí, creo que sí, que todo puede nacer de nuevo, cambiar, que podemos cambiar. Y que el miedo a cambiar es uno de los miedos dominantes en el mundo de hoy. Que te empuja a cambiar, pero solo en el sentido de convertirte en mercancía, ¿no? Ahí los cambios son bienvenidos y aplaudidos. Pero si cambias para ejercitar lo mejor que tenemos, que es justamente la capacidad de indignación, que corresponde a la voluntad de justicia, y la capacidad de belleza, que es la mejor energía que el ser humano contiene, pero que implica un trabajo creador, un esfuerzo de creación. El sistema te domestica para lo contrario, para decirte, no, miren, qué meritorio ese papagayo, qué maravilla ese mono, qué bien que imitan. En una de las charlas que di ahora, la de Jujuy creo que fue, yo reivindiqué, hablando del bicentenario de la independencia, reivindiqué la necesidad de que seamos de verdad independientes, una tarea pendiente todavía, citando las sabias palabras que en la primera mitad del siglo XIX decía, proclamaba, gritaba en vano, a lomo de mula, recorriendo los caminos de América, el loco Rodríguez, que así lo llamaban, el loco, don Simón Rodríguez, el gran educador, el gran pensador latinoamericano del siglo XX. Que él decía eso justamente, les increpaba a los dueños del poder. Ustedes que copian todo, todo lo que viene de Estados Unidos, de Europa, esto lo decía en 1830, 32, imagínate la actualidad que tiene. Ustedes que copian todo, ¿por qué no les copian lo más importante, que es la originalidad? Copien la originalidad, ya que les gusta copiar. Decía cosas de esas. Entonces, por supuesto, lo llamaban el loco y lo despreciaban. Nadie le daba la menor bola.
Qué tipo ignorado ese.
Sí, Sucre lo echó de, Sucre lo echó de Chuquisaca. Él había fundado la primera escuela revolucionaria en América Latina y en toda América, que era la que mezclaba pobres y ricos, niñas y niños, y sobre todo la que mezclaba los oficios manuales con las actividades intelectuales. O sea, te enseñaba a ser un ser humano integral que no solo supiera sumar y restar y escribir y leer, sino también manejar la madera, la cal, manejar las piedras, manejar, saber construir, saber sembrar, saber pescar. Era una escuela ultra revolucionario. Esto fue en el año 1820 y pico, imagínate. Y ahí Sucre al final, porque las beatas graznaban contra este depravador de las costumbres, empezó a circular el rumor de que daba clases de anatomía desnudándose, pobre don Simón. Por supuesto que era una mentira burda, siniestra. Y bueno, y al final Sucre dijo que no había rendido las cuentas como era debido y lo echó.
Hoy cuenta quién es, el escritor, el periodista, Eduardo Galeano.
labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Esta fue una charlita que tuvo Eduardo Galeano con otro Eduardo Aliberti, a quien siempre le robamos algún pedacito de su programa Decime Quién Sos Vos, y no siempre lo recordamos, ¿eh? Así que gracias, Eduardo Aliberti. Decime Quién Sos Vos, que va por Radio Nacional Argentina los domingos a la mañana, creo que es de 10 a 11. Y además son programas que se pueden escuchar a través de internet, grabados. Esta entrevista fue hace 2 o 3 años cuando Galeano estuvo aquí en Jujuy. Efectivamente, él nos contó y hemos pasado en La Bruja el audio completo de la presencia de Galeano aquí en Jujuy, hablando de este loco que hizo una escuela revolucionaria, ultra revolucionaria. Y por esto es que quisimos pasar este audio hoy, porque esa escuela mezclaba lo intelectual y lo físico. No era como suelen ser las escuelas en Occidente, con un énfasis exagerado en lo intelectual. Y esto produce esta exacerbación de esta conciencia, de esta falsa identidad que estamos proponiendo aquí, que tenemos, en detrimento del aspecto físico, emocional, de la corporalidad. Cuando usted está trabajando la madera, no trabaja solamente la madera, trabaja también sus ideas. Así funcionamos, señora. Esto lo describió con toda claridad Piaget hace 50 años. El pensar, el procesamiento de la comprensión del mundo pasa sustancialmente por el cuerpo. Allí está la comprensión de la musicalidad, de los tiempos, de los matices con que ocurren las cosas. Comparado con este saber muscular, las ideas de la mente suelen ser bastante precarias. Salvo si usted quiere para multiplicar 3 por 4. Ahí sí, desde ya. Pero para llegar a una situación nueva, ahí es donde se precisa la inteligencia. Comprender lo que ocurre y darse cuenta de qué elementos intelectuales uno tiene que tomar y cuáles no. Allí el que manda es el cuerpo. Y lo que hace la mente que no está deformada es precisamente, como dice hoy la neurobiología, va a buscar al cuerpo, el piso donde pisar. Allí busca lo que resulta familiar, lo que se olfatea como peligroso. Y a partir de esas emociones corporales, desarrolla su estrategia intelectual en permanente interacción con lo corporal. Esto que yo estoy contando está negado y hasta combatido por la cultura occidental, aunque lo que estoy diciendo también está dicho por la academia occidental. Estoy pensando en Antonio Damasio y en Einstein. A cada rato decimos que Einstein decía que tenía un pensamiento muscular. ¿El qué estaba diciendo? Pero Einstein era un enemigo para Occidente, porque era un enemigo del capitalismo y de la guerra, y un amigo del violín. Pero simultáneamente, creo yo que nadie duda que es el más grande genio que ha tenido, o uno de los más grandes genios. Hasta el día de hoy se siguen confirmando cosas que Einstein había supuesto en soledad, en teoría, pero afincado en este pensar muscular. Mientras que toda la cultura occidental nos insiste en que no, la parte elevada, la parte sabia, está en el desarrollo del intelecto, en la actividad intelectual exacerbada. Cuantos más libros leas, mejor. Cuanta más matemáticas y esto y lo otro sepas, mejor. Y nosotros hoy estamos sospechando, por lo menos, señora, no se enoje, estamos sospechando de tanta exageración en esto. Vamos a presentarlo a este tema, porque yo lo que quiero es dar pinceladas. Y quiero no ser yo el estandarte que construya este discurso, esta posición, sino que en el oyente vaya ocurriendo lo que deba ocurrir con las pinceladas, motivados por las pinceladas que aquí vamos a dar. Y aquí vamos a dar una en el audio 55, Mencho, la siguiente pincelada. En general, la cultura occidental dice que lo más elevado que tenemos es el arte. ¡Ay, Carlos, la poesía! Los poetas son lo mejor que tenemos. Los músicos.
La danza, Carlos, por Dios, pinturitas.
La ópera, ahí está lo más elevado del ser humano. Y nosotros lo que vemos es que en las sociedades, incluso en las épocas y también en las personas, que más desarrollan estas partes supuestamente elevadas, la poesía, el arte, la ópera, ¿no?, también suele aparecer, repito, en las mismas épocas, personas y lugares, también suele aparecer lo más cruel, lo más terrible, los peores instintos. Es como si fueran juntos. Yo no recuerdo en la gente buena, pacífica, tranquila, ningún despliegue de bellas palabras. Las bellas palabras las pronuncian las sociedades más crueles. Los más hermosos discursos de amor los ha dado la Iglesia mientras mataba centenares de miles de personas quemadas en la hoguera para que sufrieran más y delante de toda la gente. Nos parece que hay una relación sobre la cual hoy yo invito al oyente a poner el ojo, que hace que el que dice palabras muy lindas tal vez esté tratando de escapar de un mundo oscuro que él lleva consigo mismo y usa esa estética del arte culto quizá para olvidar lo cruel que es o para sentirse más bueno de lo que él en realidad se siente. Algo de esto me parece que hay. No sé si está quedando claro. Hace unos años hubo un debate filosófico ya muy trillado, pero vamos a escuchar con la bruja, muchos oyentes no lo saben. La pregunta era, ¿cómo se explica que en una sociedad avanzada como la occidental haya ocurrido Hitler? ¿Haya ocurrido la matanza de no sé cuántos millones de judíos? ¿Quién hizo eso? ¿Lo hizo una sociedad salvaje? ¿Eso podría ser hecho por un animal? ¿O precisamente esa clase de cosas ocurren en una sociedad que se congratula en desarrollar las artes cultas?
Tenemos con nosotros al filósofo Darío Steinreiber.
El innombrable.
La poesía, por un lado, ejemplifica, vamos a decirlo así, lo mejor del ser humano. La construcción de un ser humano desde la ética, desde la estética, desde la belleza, desde la utopía, ¿no? Porque lo poético vendría a ser como la expresión de la cultura humana, de aquello que el ser humano ha logrado a lo largo de su historia construir para diferenciarse del estado de naturaleza originario, o en todo caso para embellecerlo, para colocarlo en un lugar diferente a aquel lugar más rudimentario, y hacer de lo humano una experiencia de superación, de progreso, de evolución. Pero si decimos progreso, evolución, superación, estamos suponiendo que nos dirigimos a un lugar mejor. Estamos suponiendo que a lo largo de la historia el ser humano, con sus propias capacidades y disposiciones, sobre todo con su racionalidad, aquello que en principio más nos identifica, ha logrado hacer de la cultura humana algo superador. Y eso es poesía en un sentido metafórico y amplio. Ahora, ese mismo ser humano que se supone que ha generado todo esto, también no hace otra cosa, y el siglo XX ha sido emblemático al respecto, que generar todos estos dispositivos técnicos, creativos, organizativos y estratégicos, pero al servicio de su propia autodestrucción. Con ese mismo, digamos, intelecto que potencialmente se supone que podemos hacerlo mejor, también hemos hecho lo peor. Hemos generado sistemas de industrialización masiva de destrucción de la especie humana. Entonces, se produce una contradicción. Si el ser humano es el mismo que escribe poesía y que genera Auschwitz, algo no cierra.
Este es nuestro amigo Darío Steinreiber, que viene a Jujuy dentro de un mes más o menos para participar del Congreso de la Juventud, de la Fiesta de los Estudiantes. Va a estar en el Teatro Mitre también, ya vamos a avisar y vamos a tratar de que nos dé una entrevista, Darío, porque a veces nos ayuda, como hoy, a presentar un tema tan delicado como este. Este maravilloso arte aparece como el camino hacia la bondad, hacia una humanidad justa, humanista, y resulta que aparece siempre de la mano con aspectos muy, con los más crueles, con los más salvajes, pero no en el sentido salvaje de la palabra, no en el sentido de la animalidad. Fíjate, estas tremendas cosas que ha hecho el ser humano, acá estamos, él está hablando de Auschwitz, o sea, de un campo de concentración de Hitler, podríamos hablar de Pinochet, de Videla, de Franco, de lo que está por hacer Estados Unidos en Siria, y esto aparece, Obama declara la guerra y después se va a ver una ópera y dice, che, qué lindo que escribe Cortázar. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo pueden ser familiares? ¿Cómo no se le parte la cabeza? ¿Qué ocurrirá? ¿Cómo puede ser que estos grandes poetas, a los cuales yo también admiro en muchos casos, sean funcionales a esta doble cara? ¿Cómo puede ser? Yo me hago esa pregunta y se la transmito al oyente. Si el oyente siente que se defiende enseguida, es porque no me puede escuchar, por lo menos, ¿no? Vamos a seguir escuchando a Darío Steins-Reiber, que hace pie en este tema de que estas cosas tan crueles de la cultura occidental, aunque Darío diga que son humanas, en realidad son, por de pronto, de la cultura occidental. Hay culturas que no conocemos. No podemos echarle la culpa a los yaganes de lo que hizo Hitler. Ellos no hacían cosas así de ningún modo. Y hay culturas que no conocemos. Por eso, ese fue un exabrupto, porque Darío dice, ser humano es malvado. Yo digo, mira, lo que es seguro es que los occidentales lo son, parece que los aztecas alguna macana se mandaron, los bosquimanos se matan entre ellos a más no poder, ya tenemos tres, bueno, pero no sabés si todas son así. Otro día vamos a hablar de los descubrimientos que se hacen de las culturas muy, muy viejas, donde no hay síntomas de guerra, hace más de 7.000 años. A ver qué es esto de la animalidad que nos dice Darío.
En Auschwitz no se moría, se fabricaban cadáveres. Miren qué diferencia cuando uno piensa cualquier exterminio. Digamos, la fabricación planificada y sistemática de cadáveres, si con algo no tiene que ver, señora, señor, si con algo no tiene que ver, es con impulsos animales, Digo esto porque siempre se piensa a los exterminadores como, digamos, atravesados o capturados por una especie de fuerza bestial, ¿no? Mirá los bestias que asesinaron a tantos. Si algo no tiene una fabricación sistemática y planificada de cadáveres, si algo no tiene, es bestialidad, en el sentido más animal del término. Es bien humano, demasiado humano, como decía Nietzsche, demasiado humano. Porque es en nombre de lo humano que se ha exterminado a parte de lo humano.
Darío Steins-Reiber,
el innombrable.
En nombre de lo humano, dice Darío, se ha exterminado lo humano. Y yo me permito corregirlo, y ojalá cuando venga acá Jujuy lo conversemos aquí. No es en nombre de lo humano, es en nombre de los valores occidentales que se ha exterminado a grupos enteros. Usted me dice, ¿también ocurría con los bosquimanos? Bueno, en nombre de los bosquimanos también, pero no me meta al humano por el hecho de que Occidente lo haga. Podría ser que esta cultura occidental sea especialmente jodidita para algunas cosas, ¿por qué no? Da la sensación de que lo es, me parece, en algunos aspectos. Además, la especie humana no es una cosa que está fija y congelada. Yo creo que vamos cambiando. Comenzamos a pintar, a hacer belleza hace 35.000 años. Y yo me quedé pensando, ¿no? Suponete lo bueno, lo lindo, un delfín. ¿Vos te lo imaginás escribiendo una poesía? Diciendo, qué bellas que son las olas cuando me pongo a nadar. Cada día que salgo con María no hago más que danzar. ¿No arruinaría la belleza y la bondad y la fuerte solidaridad que tiene ese animal con sus iguales esta expresión cuando vemos la nobleza y la pureza de un niño, su sencillez, su cosa genuina que te va de frente y te hace esas preguntas básicas? ¿Qué ocurriría si en medio de esa pregunta encarnada, directa, sin afectaciones, qué pasaría si de golpe comenzara a recitar un texto que ha aprendido de memoria? ¿No se nos caería el alma al piso? ¿No sentiríamos que se ha puesto una cáscara allí? ¿Para qué necesita la cáscara? ¿Para qué necesita vestirse con ropas tan bellas? Si es tu novia que está todas las tardes con vos, ¿qué le pasa hoy? Que se puso unas plumas, qué sé yo. ¿Por qué? Está bien, puede ser un día de fiesta. Pero cuando uno comienza a ver las artificialidades, dice, ¿qué pasa? ¿No estábamos bien como estábamos? La belleza que vivíamos, el buen vivir que vivíamos, ¿qué pasa que necesita comenzar a declamar grandes cosas muy hermosas? Decía Lao Tse, un amigo de este programa, de hace 2500 años, de la China, las palabras bellas no dicen la verdad. La verdad no puede ser dicha con palabras bellas. Y yo creo que está haciendo pie ahí. Hay un mundo que es el mundo natural, el mundo que somos, el que vamos llevando adelante, y cuando aparece lo malo, resulta que también simultáneamente aparece la artificialidad, la vestimenta, el instrumento perfecto que hace una música celestial. ¿Por qué esa música celestial no aparece en los momentos de nobleza, no aparece en el abuelo que te banca, en el amigo que pasa por alto una macana que te mandaste? No se pone a cantar, no, se queda callado y la banca. El aparece, creo yo, para ocultar, para solapar lo otro. Me parece, es una propuesta que le hago, cada oyente sabrá rumbear, a ver qué cosas se le disparan. Eduardo Galeano, en la voz de Eduardo Liberti, nos va a contar cómo este personaje fantasma de la conciencia, que puede simultáneamente hacer obras de arte mientras tortura al vecino, mientras mata a 500.000, ya se lo dije, herejes, como hizo la Iglesia Católica, mientras pintaba sus iglesias con unas pinturas maravillosas, este personaje falso que es la conciencia, en esta sociedad actual de consumo, se deja llevar muy fácilmente y va detrás de una imagen y después la otra y un celular y después el otro y no piensa nada y está la memoria como fragmentada.
La cultura de consumo que exige comprar condena todo lo que vende al desuso inmediato. Las cosas envejecen en un parpadeo para ser reemplazadas por otras cosas de vida fugaz. El shopping center, templo donde se celebran las misas del consumo, es un buen símbolo de los mensajes dominantes en la época nuestra. Existe fuera del tiempo y del espacio, sin edad y sin raíz, y no tiene memoria. Y la televisión es el vehículo donde esos mensajes se irradian de la manera más eficaz. La tele nos acribilla con imágenes que nacen para ser olvidadas en el acto. Cada imagen sepulta a la imagen anterior y solo sobrevive hasta la imagen siguiente. Los acontecimientos humanos, convertidos en objetos de consumo, mueren como las cosas en el instante en que son usados. Cada noticia está divorciada de las demás noticias, divorciada de su propio pasado y divorciada del pasado de las demás. En la era del zapping, no se sabe si cuanto más nos informamos, más conocemos o más ignoramos. Los medios de comunicación y los centros de educación no suelen contribuir mucho, que digamos, a la integración de la realidad y su memoria. La cultura de consumo, cultura del desvínculo, nos adiestra para creer que las cosas ocurren porque sí, y la injusticia Es una fatalidad que estamos obligados a aceptar o aceptar. La impunidad exige la desmemoria. La opulencia no tiene nada que ver con el despojo. La memoria rota nos hace creer que la riqueza es inocente de la pobreza y nos hace creer que estamos condenados a la resignación. La memoria rota, de Eduardo Galeano.
En el país de no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo.
Enseguida regresa la bruja de las palabras.